Molt bon dia a tots i totes. Estem aquí amb el primer programa de Bales Perdudes, un programa de contrainformació i acció directa contrainformativa que sona per a Ràdio Bala. El programa Bales Perdudes consistirà en tota una amalgama de tertúlies, debats, entrevistes que tinguin a veure amb les lluites que s'estan duent arreu del món contra l'Estat i el capital i, com no, un espai per a la denúncia social. Avui, tot i que no tenim la presència del que seran els nostres col·laboradors habituals del programa, tenim la sort d'entrevistar el que és en Jean-Marc, un company que ha estat coeditor del llibre Ejércitos en las calles, editat aquí a l'Estat espanyol per Bardo Ediciones, i que tracta sobre la militarització creixent de la societat i específicament sobre un informe elaborat per l'OTAN per a un hipotètic any 2020. L'entrevista la realitzarem íntegrament en castellà perquè en Jean-Marc no domina encara prou el català. Comencem, doncs, amb el programa. Bueno, yo primero de todo te quería preguntar con qué intención se escribió el libro de Ejércitos en las calles.
El libro es una traducción de un texto italiano de un colectivo que se llama Nonostante Milano. Entonces, la razón para traducirla era que veíamos algo de importante ahí que estaba pasando, que conseguía explicar lo que estaba pasando ya en Italia y que estaba empezando a pasar en otros países, que es lo de la militarización de las calles, de las zonas urbanas, de los territorios y de la vida cotidiana. Y bueno, el colectivo de Milán, este colectivo, decidió escribirlo porque veían cosas que estaban pasando en Italia, o sea, unos 3.000 militares que fueron puestos en las calles de las ciudades en agosto de 2008, y bueno, al mismo tiempo veían que había unos informes de la OTAN y otros documentos así oficiales del sistema del poder que lo habían ya anunciado, esta militarización.
Ajá. Y un poquito el informe ese de la OTAN y todo eso, ¿qué directrices tiene?
Pues el informe específico se llama, en castellano sería Operaciones Urbanas en el año 2020. Es un informe público, está escrito en inglés, que se puede descargar desde la página de la OTAN, que no hay nada de secreto, es todo a la luz del día. Y bueno, habla de la necesidad para la OTAN de cambiar un poco la metodología que utilizan para operaciones en zonas urbanas. Lo que sale de ahí, y sobre todo del conjunto de textos e informes que van en la misma dirección, lo que sale es que están hablando de operaciones urbanas en el occidente. O sea, que lo que les interesa no es tanto respecto a Irak o Afganistán o por ejemplo China o Irán o lo que sea, sino que están mirando a las revueltas que prevén que habrá aquí en el mismo occidente, en las ciudades del primer mundo, o sea, en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Uh-huh.
También igual se trata, ¿no?, de un cambio de paradigma, de que antes igual las guerras eran entre dos ejércitos totalmente estructurados y que representaban a los intereses de dos países distintos, de varios países, ¿no? Igual ahora lo que se va a dar es otro tipo de guerra, ¿no?
Sí. Antes la OTAN, o sea, la OTAN nació como una alianza en función anticomunista, anti-Unión Soviética, tras la Segunda Guerra Mundial, y toda la metodología y todas las maneras de hacer las cosas y las armas también estaban conectadas con esta realidad, con esta visión también del mundo, o sea, de los bloques, del choque entre los bloques y de un estado contra otro estado o un grupo de estados contra otro grupo de estados. Y entonces estaban preparados para un conflicto que es entre poderes, entre estructuras jerárquicas centralizadas, y además era otro estado. Entonces, cuando se trataba de hacer, por ejemplo, respecto a las zonas urbanas, hacer una operación, estaban ligados a lo de la Segunda Guerra Mundial, que era destrozar la ciudad del enemigo y, si necesario, destrozarla totalmente y luego ocuparla militarmente y tenerla. Pero lo que han visto que el mundo un poco ha cambiado y que mientras tanto van surgiendo cada vez más esas guerras que ellos llaman guerras asimétricas o guerras de cuarta generación, que en práctica es cuando una de las dos partes no es un estado, no es un poder, no es un sistema así como los que conocemos, sino que son guerrillas, resistencias populares, son luchas difusas y luchas desde abajo, o más bien también las revueltas, insurrecciones o disturbios en cualquier lugar. Y un ejemplo de esto es lo que ha pasado en Irak, por ejemplo, donde invadieron el país, consiguieron coger militarmente todo el país en poco tiempo, en pocos días, y bueno, el Estado en sí, el Estado iraquí, caía en las manos de los occidentales, pero poco a poco iban surgiendo estas resistencias así más populares. Obviamente había elementos y hay elementos que eran ex militares, ex
Excombatientes,
policías, lo que
de...
sea, pero lo que se ve es que es la misma gente que empieza a rebelarse contra la ocupación. Y por ejemplo, hay un documental que se llamó Insurgentes, donde se ve claramente esto de los pequeños grupos de personas que se conocen, que son grupos así más informales o de relaciones así más íntimas, que deciden que están hartos de lo que está pasando. Entonces igual juntan dinero, compran armas y hacen un ataque a un convoy de los estadounidenses, por ejemplo. Y contra este enemigo, un estado tiene mu mu muchos problemas porque no sabe quién es, no sabe por dónde cogerlo, dónde buscarlo. Puede ser un hombre o una mujer, pueden ser hasta niños, pueden atacarles desde cualquier lugar y desaparecer. Pueden disparar desde cualquier punto de la ciudad, hablando a nivel de tres dimensiones. Y entonces, frente a esto, pues han visto la necesidad de ir cambiando la metodología que tienen. Y bueno, en realidad esto va junto. El libro este, Ejércitos en las calles, tiene también una parte que analiza la situación económica, social y demográfica del mundo entero.
Sí, ¿no? Me parece que este informe también trata bastante del hecho de que un crecimiento exponencial de las poblaciones urbanas, ¿no? De que este crecimiento lo que hace es, en cierta forma, crear todo un sector de pobreza, las periferias o incluso en alguna parte central de la ciudad, y que estos, bueno, y como se ha dado tanto en Francia como últimamente en Inglaterra, estos suburbios o estos sitios más, digamos, donde hay una pobreza más generalizada, son sitios propensos al estallido social, ¿no?
Eso es. Ha habido en los últimos decenios un aumento de la población muy fuerte a nivel mundial y al mismo tiempo una urbanización de esta población. Entonces cada vez más gente está viviendo en las zonas urbanas y al mismo tiempo la pobreza está, hay como una urbanización de la pobreza. Y entonces está la distancia entre los ricos y los pobres está aumentando. Y además con la situación económica que hay, que prevén, que ellos ya saben lo que va a pasar a nivel económico, saben perfectamente que va a haber cada vez más revueltas, cada vez más insurrecciones, cada vez más estallidos de violencia desde abajo hacia este sistema, que pueden ser más políticos, menos conscientes, pero pasan. Y eso, los ejemplos esos que has dicho de Francia o Inglaterra, Inglaterra, por ejemplo, donde no parecía que iba a pasar nada y aún así ha pasado. Luego, la mayor parte de los saqueos eran a nivel de coger lo que no puedo comprar normalmente, pero ¿quién lo habría dicho que en Inglaterra iba a pasar y no antes
Sí,
en
¿no?
otro lugar, ¿no?
Sí, porque, bueno, Inglaterra es una de las sociedades igual más videovigiladas y más controladas a nivel de control social y todo
Sí,
eso,
más
¿no? Más
pacificadas.
pacificada, donde hay un pensamiento muy ortodoxo y muy, bueno, muy, muy conservador en
Sí.
general la sociedad inglesa, ¿no?
Sí.
Luego, igual, bueno, por lo que tengo entendido, ¿no? El informe este de la OTAN 2020 está compuesta por varias partes, ¿no? Que explican un poquito cuáles son las previsiones de la OTAN de cara al 2020. ¿Qué partes tendría más o menos el capítulo?
Bueno, el libro está dividido, el libro este que es un análisis del informe está dividido en varias partes. Pues eso, hay una parte sobre sobre esto de la urbanización de la pobreza y del fuerte crecimiento urbano, la situación social de todas esas personas. Luego eso, lo que hablan de la asimetría, y por ejemplo en esta parte se refiere al informe de la OTAN, que coge como ejemplo, o sea, como hipótesis de acción, coge a unas ciudades pequeñas francesas. O sea, en este informe de militar hay una parte que habla de un hipotético escenario de operación urbana para ver cómo funcionaría la nueva metodología, para ir como probando a nivel hipotético. Eso, lo interesante, entre comillas, es que no es ni China, ni Irán, ni África, ni Latinoamérica, sino que son estas pequeñas ciudades francesas que mucha gente ni siquiera conoce desde aquí. Y entonces ahí también se ve, están como anunciando claramente que se trata de las revueltas de aquí, no están, son cuestiones de, es cuestión de utilizar los militares en función policial dentro de las fronteras de primer mundo. Luego hay otra parte que habla de la metodología operativa, de esta nueva metodología que quieren desarrollar cada vez más. Luego volvemos sobre ese punto que es importante. Y luego hay una parte también que habla específicamente del caso italiano, que lo dejamos dentro del libro porque, aunque es un poco difícil entender todo lo que pone, porque es muy específico para Italia, es bueno como ejemplo de cómo se podía analizar un país, un estado cualquiera. O sea, que hacen un listado enorme desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, de todas las operaciones militares que han hecho en Italia, tanto en Italia como fuera, o sea que todas las guerras donde han participado las Fuerzas Armadas italianas, las operaciones humanitarias, las operaciones de paz, todas esas cosas que son operaciones militares disfrazadas de una u otra manera, y al mismo tiempo todo el sistema que han utilizado o que han desarrollado en función contra insurgente, contra insurreccional. Y lo interesante para nosotros era ver que Italia, como cualquier otro estado, como el Estado español, pues nunca ha estado en paz. Siempre ha estado en guerra, tanto fuera de las fronteras como dentro, y que, bueno, el Estado se basa en lo que ya podemos saber, pero lo dice claramente este tipo de análisis, que el Estado se basa en la guerra y en la violencia y en la dominación y el uso de los militares. Los militares son en el centro de los estados del poder.
Sí, igual bueno, las guerras y los ejércitos son la parte más visible de la violencia del Estado, ¿no? Igual que la
Sí,
policía.
sí. O la educación,
Oh.
o. Y bueno, nos pareció interesante dejarlo dentro porque se podía hacer un análisis parecida para el Estado español, y quizás sería interesante hacerlo porque también, respecto a la cuestión militar, respecto a las guerras, hay este problema fundamental que es el pacifismo o unas protestas y una crítica pacifista de la guerra o del sistema, que en realidad no va a los fundamentos, a las bases del problema. O sea, que si ellos no quieren la paz y nunca van a querer la paz y se están preparando para la guerra y lo están diciendo claramente que se están preparando para más guerra y para traer la guerra aquí y poner los militares en las calles y todo esto, pues está claro que no habrá paz y está claro que si ellos no quieren, nosotros podemos querer la paz cuanto sea, pero no va a haberla. Y entonces, este falso problema de la violencia o no violencia, pues se cae solo un poco porque la realidad es que hay violencia y nos imponen la violencia, ¿no? Todos los días, o sea, solo ir a curar es una violencia, ¿no? Y entonces, bueno, la idea detrás del libro y también detrás de las jornadas antimilitaristas de Barcelona del año pasado y del libro que hemos sacado de las ponencias de estas jornadas, pues la idea era un poco también revalutar el antimilitarismo que se ha ido perdiendo un poco durante los últimos 2 decenios, así. También gracias al hecho de que la insumisión aquí en el Estado español parecía haber ganado y parecía que los militares ya no existían Y mientras tanto están haciendo cada vez más guerras y encima están pasando por buenos. Están, o sea que la gente ya no ve al militar como un asesino, como un mercenario del poder, y hasta lo ve como un amigo que te ayuda cuando hay inundaciones o que lleva la paz en otros continentes, y hasta como un posible y muy buen trabajo, o sea, un trabajo fijo.
Si te parece, hacemos un paro de unos minutos para escuchar algo de música y volvemos en nada, en 5 minutos.
Ni una más, ni una gota más. Ni de sangre, ni de agua con sal. Ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros. Que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados. Encerrados en los muros de esta prisión. Dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más. Cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, damos un paso adelante y mil atrás.
Nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. Quien está de su lado nunca nada le ha faltado y los demás
no.
Tendremos más,
tendremos más.
Ya nada más. Solo saber que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible.
Posible.
Horrible.
Horrible.
Tangible divisa que amenaza con enmudecer. Miradas que un día vimos nacer. Miradas que antes radiaban, radiaban vida. Miradas que ahora vemos yacer en un mar de muertos ahogadas en ira.
No, no hay perdón, lágrimas y rabia. Verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No, no hay perdón, lágrimas y rabia. Verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No hay perdón ni hay olvido, si pueblos extinguidos. Toda su mala suerte es que el fuerte su muerte ha querido. Señalo al asesino, no hay perdón ni hay olvido. Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión vende armamento. Quien gana con la muerte se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto.
¿En nombre de qué orden, de qué dios, sobre qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado. Tanta sangre, tantos sueños mutilados.
Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve muerte y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir? Si es el aire el que te ataca,
que te ataca.
El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver tu hogar en llamas. Así es vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada. Una mañana, una mañana.
¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados.
Després d'aquest brillant tema de les BKC madrilenyes, seguim amb el programa. Estábamos aquí hablando con Jean-Marc, un compañero que ha sido coeditor del libro de Ejércitos en las calles, traducido en el Estado español para Bardeo Ediciones. Y nada, un poquito de lo que nos estábamos hablando era de la constante militarización de la sociedad y todo eso. Y si os parece, ahora seguimos un poquito con la metodología que tiene un poquito establecida la OTAN para los próximos años, más concretamente hablar de eso.
Sí, en el informe de la OTAN una parte muy importante es esa metodología operativa que proponen, que es un intento de salir de la vieja metodología que estaba ligada a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y para adecuarse a esas guerras asimétricas que pueden ser tanto en el exterior como en el interior del primer mundo. Y se divide en cinco puntos que, bueno, van uno tras otro, pero en realidad luego se alimentan uno al otro, entonces igualmente se están en el tercer punto, están haciendo otra vez el primer punto y así. Entonces el primer punto se llama comprender, y lo que proponen y lo que están haciendo realmente es de hacer, aparte de la actividad general de intelligence que normalmente hacen respecto a la conformación física de los territorios y a los flujos o sea, la movilidad dentro de estos territorios, pues lo que proponen es analizar sobre todo el tejido sociocultural de la ciudad y mirar, por ejemplo, el perfil psicosocial de quienes habitan esta ciudad y ir analizando quiénes son las poblaciones, cuáles son las etnias, saber de las culturas, las políticas que hay, las facciones, las simpatías, las agencias. Y luego de ahí pues sacar un análisis que les puede decir cuáles son los enemigos, los potenciales enemigos, los amigos, los potenciales amigos, los elementos neutrales y así. Y para hacer esto pues están utilizando cada vez más las ciencias sociales. Entonces,
Psicólogos, educadores,
sí,
¿no?
y sobre todo antropólogos y sociólogos. Un ejemplo así concreto de esto es que desde hace unos años en Irak y en Afganistán el ejército estadounidense, pero seguramente no él solo, lleva en cada unidad militar, en cada unidad del ejército, lleva un antropólogo, un sociólogo que hace parte de esta unidad como si fuera otro militar, pero su función no es disparar, sino analizar el enemigo o analizar la población del territorio. Entonces, lo que hacen es que llegan desde la universidad directamente al frente y van estudiando la etnia, las culturas locales, las relaciones, las facciones, las relaciones de poder, los intercambios, todas estas cosas que pueden servir para conocer a este enemigo que no es un estado, que no puede ser analizado según los métodos antiguos de un estado contra otro.
Esto, bueno, cuando me hablas de esto, ¿no? Me viene a la cabeza de que, bueno, los nuevos teóricos sobre el control social están hablando del paso del antiguo sistema más, digamos, que tenía otro sistema de funcionamiento a otro que consiste en el sistema actuarial, que le llaman. Hacen como eso, como un sondeo de toda la población en general y hablan como de colectivos que pueden ser potencialmente peligrosos, ¿no? Dentro de esto, pues puede haber, como por ejemplo se está viendo últimamente con el término inmigración, o como se puede ver con muchos otros términos, ¿no? Pero como de aplicar, hacer un sondeo general para aplicar estos estigmas y estas formas de ver un poquito de la población.
Sí, los grupos de riesgo, ¿no? Los famosos grupos de riesgo. Sí, pues eso es lo que necesitan porque se han encontrado en situaciones eso, de guerras en el exterior o situaciones como las banlieues o eso de Londres o en Grecia o en ciertas partes de Italia, de no saber contra quiénes están luchando, de no conseguir pillar su enemigo porque no consiguen ver quién es precisamente. Y bueno, esto es aún más fuerte si van a un país de otra cultura, obviamente. Pero bueno, con las diferencias entre las clases altas y las clases bajas que van aumentando, seguramente va a ser cada vez más difícil para la gente del poder entender a la gente de la calle. Y eso es algo que un poco se ha visto también con lo de Londres, que se ha visto muchos reporteros de periódicos o de la televisión intentando hacer currículum durante las revueltas, saliendo a la calle ellos solos con sus iPod o iPhone y haciendo videos ellos solos, y se ve un diario, o sea, de cómo hablan, O sea, respecto a la gente que está saqueando y de cómo se ponen. Por ejemplo, había un periodista que, como un imbécil perfecto, iba a la gente que estaba saqueando unas tiendas y diciéndoles, preguntándoles, ¿estáis orgullosos de lo que estáis haciendo? O sea, que
totalmente no. Moralista.
Sí, que para uno que está saqueando, pues no. O sea, es como hablar en un idioma alieno, ¿no?
En chino, en tanto.
Y bueno, es también. Ha tenido mucha suerte de salir.
De salir con vida de ahí.
Eso es el primer punto. Entonces, comprender desde un punto de vista más psicosocial y analizando las personas y las relaciones de las personas. O sea, no basarse solo en el territorio y en los flujos dentro de este territorio. Luego, el segundo punto es modelar, intentar preparar las condiciones de un territorio, de una zona, lo más posible antes de que entren a hacer una operación. Y entonces es cambiar tanto el espacio como los flujos. Entonces ahí entra la urbanización, la arquitectura, todas estas cosas que otra vez más, como la antropología y la sociología, no son neutros y no son buenos. O sea, vienen desde el poder como ciencias y nacen para el poder, porque para construirse una casa en el pasado nunca nadie ha necesitado un arquitecto realmente, sino que nacen con las necesidades del poder. Y bueno, sí, todo esto se liga con, por ejemplo, lo que pasó después de las fuertes insurrecciones en toda Europa en 1848, cuando la gente del poder se dio cuenta que las zonas urbanas, los cascos viejos con callejones pequeños, estrechos y sin un orden claro, pues que eran un problema muy grande para tomar otra vez el control de una situación insurreccional. Antes estos cascos viejos en la historia servían precisamente como una muralla interna, o sea que si llegaba un ejército enemigo a invadir esta ciudad, si conseguían romper la muralla y entrar dentro, se encontraron con esta, metafóricamente hablando, esta muralla interna, o sea que este laberinto de callejones donde entraban y un ejército entero podía caer porque no solo se perdían, no sabían dónde iban y perdían el poder de sus armas y de su número porque tenían que entrar tres a la vez en un callejón o lo que sea, sino que también les podían, uno cualquiera de esta ciudad podía tirarles cualquier cosa desde arriba en cualquier momento, o disparar desde un lado, de otro lado, de una ventana, desde detrás de una pequeña barricada o desde detrás de un ángulo. Y entonces, viendo todas esas cosas, pues se dieron cuenta que ya tenían que cambiar un poco estos cascos viejos, y de ahí todas las operaciones urbanísticas grandes que hubo en el siglo XIX, quitando los cascos viejos, haciendo avenidas anchas, largas, rectas, que se pueden controlar fácilmente con un cañón o que fácilmente se pueden desalojar con la caballería. Y, por ejemplo, quitando los ángulos en los cruces de las calles, como también en Barcelona o en París, porque así la gente no puede esconderse detrás de un ángulo y disparar. Y bueno, eso hace parte de un sinfín de cambiamientos a nivel urbanístico. Pero ahora, con este nuevo informe de la OTAN y toda una tendencia que se está desarrollando, pues es aún más fuerte todo esto. Un ejemplo extremo es, como para muchas cosas, un ejemplo extremo es lo de Israel con Palestina. Que, por ejemplo, a nivel macro, utilizando del muro de Cisjordania para ir rompiendo el territorio palestino, quitando las tierras a la gente, quitando el trabajo también, porque no pueden llegar a trabajar a su tierra o llegar a trabajar, jugando con el flujo de las personas y de la mercancía y hasta de las ambulancias y todo esto. A nivel más pequeño, pues se ve también como los soldados israelíes ahora están todos estudiando arquitectura, porque lo que hacen, como tienen muchas bajas, y las bajas en una sociedad del primer mundo, una sola baja de un soldado vale mucho a nivel social, es peligroso también para para la estabilidad de la sociedad. Entonces lo que hacen es intentar tener menos bajas posibles. Entonces aparte lo de bombardear desde lejos, utilizar robots o entrar con super blindados, lo que intentan hacer es no pisar la calle, porque en la calle les pueden disparar desde cualquier altura, desde cualquier lugar, desde cualquier dirección. Puede haber bombas, puede haber una persona cualquiera sin uniforme disparándoles. Y entonces lo que han hecho los israelíes es entrar en una casa extrema del campo de refugiados y desde entonces nunca pisar la calle, o sea, pasar de una casa a otra en líneas más o menos rectas o laberínticas y ir tirando paredes con explosivos hasta llegar al punto donde tienen
donde
que llegar. Y entonces no pasan ni por la calle ni por las puertas, sino por las paredes, y pasando dentro de las casas de los palestinos, secuestrando a la gente que está ahí dentro. Sí. Y bueno, esto es un ejemplo extremo de cómo están utilizando la arquitectura para el dominio. Pero eso, que los soldados israelíes tienen que estudiar arquitectura para saber cuáles son las paredes que pueden tirar y cuáles no.
Cuáles no.
Porque si no, igual se cae la casa entera.
Que no sería ninguna pena tampoco.
No, y ha pasado alguna vez que a pesar de tener estas nuevas técnicas y toda la tecnología del mundo, pues también los palestinos se van adecuando a lo que hay,
a la nueva guerra.
Y a pesar de no tener casi armas, y lo que ha pasado alguna vez que viendo a estos soldados moverse por las casas, pues se han preparado y en un momento dado cuando pasaban por una cierta casa hacían volar la casa con mucho explosivo y igual moría una unidad entera de 8 israelíes, que es un golpe fuerte. Luego, dentro de este punto que se llama modelar, hay también un punto importante, que es lo de saber aislar trozos del territorio urbano. Esto para evitar que una insurrección se vaya expandiendo. Bueno, es lo de siempre, pero lo están como remarcando y desarrollando, que cuando hay una insurrección, pues no quieren que se vaya expandiendo y también que no vaya llegando ayuda desde fuera. Entonces el aislamiento es tanto físico como informativo, o sea, que no haya también información que se vaya pasando, y eso se ve también que desde el hecho, por ejemplo, lo de Egipto, que fácilmente cortan internet, los móviles, o por ejemplo ahora en Valsusa en julio, el 3 de julio, que hubo una manifestación grande con enfrentamientos importantes. Compañeros que estaban ahí comentaban que los walkie-talkies no funcionaban, que solo algunos mejores walkie-talkies funcionaban, y eso porque el Estado, a través de la policía y los militares, pues estaba bloqueando las frecuencias.
Aislar tecnológicamente la zona.
Sí.
¿No?
Y otro ejemplo así fuerte es lo que pasó con el terremoto de L'Aquila en Italia hace 2 años, que prácticamente tras el terremoto se movilizó todo el aparato estatal a través de la protección civil y se militarizó la zona, se evacuó a la gente, entre comillas, se puso una mitad de ellos en campos de refugiados, que al final eran campos de concentración porque estaban constantemente cacheados, tanto al entrar como salir del campo. No cualquiera, o sea, cualquiera no podía ir a visitarles, no podían tomar café, vino, Coca-Cola, cosas que eran excitantes según los del poder. Había cacheos nocturnos en las tiendas, no se podía reunir la gente para hablar, no se podía utilizar internet, televisión, radios, y bueno, toda una serie de cosas así. Y lo que es aún más fuerte es que la gente alrededor, de los pueblos alrededor, no sabía nada, porque había un aislamiento informativo total.
Total. Y tampoco estaban permitidas, sin lugar a dudas, ningún tipo de manifestaciones, ni repartir octavías, ni nada de eso.
Ahí están muy interesados en este tipo de cosas, porque saben que la situación se les escapa de la mano y entonces necesitan limitar lo más posible.
Si te parece, hacemos otra breve pausa para escuchar algo de música. En este caso vamos a poner una canción de Criatura que habla sobre el militarismo y los ejércitos y todo lo que suponen. Nada, espero que les guste.
No hay dolor y nunca tan de hacer la misión. Y cuántas muertes consecuencia de tu sinrazón. No lo ves y tú siempre.
Encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con: sí, mi sargento.
¿Queda claro? ¡Sí, mi sargento!
Bueno, seguimos aquí hablando con Jean-Marc. Estamos hablando sobre la militarización en ese primer programa que estamos haciendo de la Radio Bala, Balas Perdudes. Un programa de tertulias y contrainformación y acción directa y contrainformativa. Y eso, pues si les parece, seguimos hablando un poquito de la metodología que está prevista en este informe de la OTAN para el año 2020, que nos está contando un poquito los apartados de los que consta este informe. Y el siguiente sería...
Bueno, el siguiente, la tercera parte de esta metodología es empeñar. O sea, después de haber... analizado de esta nueva manera el territorio y la gente que habita ahí, y después de haber cambiado lo más posible a su favor el territorio, pues es hacer lo que tiene que hacer, o sea, hacer la operación, y ahí se trata de hacer lo más posible una especie de operación quirúrgica, o sea, que de entrar, golpear estos nudos, estas personas claves de la resistencia o potencial resistencia, y de ahí intentar salir. O sea, ya no quieren estar ahí permanentemente porque es muy peligroso. Es lo que se ve también en Irak, que hay zonas de Irak donde no van porque es demasiado peligroso. Hay carreteras donde no van porque pierden demasiados
soldados
y medios. Y entonces quieren golpear y ya desde ahí... Pues se pasa a las últimas dos partes de la metodología, que se tratan más rápidamente, que son consolidar y transición. O sea, después de haber hecho esta operación quirúrgica, consolidar la situación haciendo una especie de depuración de los adversarios derrotados, y de ahí pasar a la transición, que es coger los amigos o los títeres, marionetas, y ponerles ahí para controlar la situación y ellos salir lo antes posible.
Una forma encubierta de neocolonialismo, ¿no? Totalmente. Y si te parece, ahora igual sería interesante, ¿no? Porque estamos hablando del hecho de que hay una tendencia hacia la militarización y hacia la salida del ejército hacia las calles, ¿no? Si te parece, incidir un poco en esos aspectos que ya se han visto tanto aquí en el Estado español como en otros lugares del mundo, ¿no? De cómo realmente el ejército está como retomando otra vez un papel bastante importante, no solo en las guerras imperialistas en otros países, sino aquí en Occidente mismo, ¿no?
Igual, solo una cosa antes de empezar esto, decir rápidamente que todas esas partes de la metodología que se pueden utilizar también para reflexionar sobre la situación y darle la vuelta de alguna manera. Entonces, cuando hablan de comprender, de utilizar los sociólogos y antropólogos para entender la gente que vive en un sitio, para poder controlarnos mejor, pues también se puede pensar cómo hacer para no facilitar ese trabajo y cómo no hacerles el trabajo. O sea, un ejemplo así bastante obvio y sencillo, pero importante. Todos los tesis que hay en las universidades de gente que hace trabajo que parece muy interesante, muy de izquierdas, muy hasta a veces revolucionario, realmente luego sirve a ellos. O sea, no es por nada que nos dejan estudiar esas cosas y escribir sobre esas cosas. Entonces, quizás sería importante pensar en esas cosas y evitar de hacer su trabajo. O sea, que estamos realmente haciendo las análisis y recogiendo la información que les sirve a ellos luego para controlarnos mejor. De la misma manera, cuando se habla de lo de modelar los trozos de territorio urbano, pero ¿por qué no también los territorios en general? Pues ahí también, con esta óptica así de militarización, pues quizás tendríamos que tener cuidado de oponernos cada vez más a las pequeñas y grandes transformaciones.
Bueno, en ese aspecto pueden cobrar un aspecto fundamental, ¿no? Las luchas igual para mantener los núcleos históricos, ¿no? Que se están llevando a cabo varios sitios. Que
las ocupaciones, los barrios que quieren tirar. O sea, cada barrio que se pierde, que se transforma, es un barrio donde no habrá mucha lucha después, porque ya solo físicamente va a ser más difícil.
Bueno, y que a nivel práctico ya se ha visto que los barrios que están siendo remodelados implican un cambio a nivel de vida social y de relaciones que ya implica muchas veces la destrucción total de unas relaciones vitales que se han construido a lo largo de muchos años, ¿no?
Sí. Luego, a nivel del tercer punto, cuando habla de empeñar, de cómo hacer estas opciones quirúrgicas, pues ahí también habrá que pensar en desarrollar nuestras estrategias y prácticas y saber también que ellos quieren y sobre todo necesitan estas operaciones quirúrgicas. O sea, que necesitan acabar rápidamente con las situaciones, porque si no es un desgaste enorme para ellos, y tampoco son muchos, también tambalea todo el sistema. Entonces, más están y más difícil es luego controlar toda la situación. Y luego lo de consolidar, pues ahí también tendríamos que pensar quizás sobre el hecho de desarrollar y renovar nuestras herramientas contra la represión o contra esa depuración que llaman ellos, y también cómo oponernos a la desorganización o la desarticulación que ellos imponen a las luchas. Y luego el último punto, eso de la transición, de pues quizás ahí podemos dar la vuelta también y pensar de alejar individual y alejar los individuos y los grupos que probablemente en un futuro servirán de marionetas para el poder, para poder ellos sacar sus propias tropas de estos peligrosos laberintos de las zonas de donde van haciendo las operaciones. Todo se puede coger de otra manera y ver cuáles son sus miedos y cuáles son sus problemas y dónde no funcionan las cosas y intentar trabajarlo a nuestra manera. Y saber de todas formas que si se mueven en esta dirección y están haciendo todo esto, es por algo y no es por fuerza, es por debilidad. O sea, que se les escapa de la mano y entonces quieren anticipar. Y eso, a propósito de eso, pues lo que quieren hacer es ir poniendo a los militares ya en las calles para que la gente se vaya acostumbrando cada vez más, y así cuando llega un momento, que en este caso dicen 2020, pero es un año cualquiera, yo creo, cuando llega el momento de una insurrección o una rebelión fuerte, si la gente ya está acostumbrada, pues no va a ser un choque psicológico enviar de repente 10.000 tropas a ocupar un pueblo o una ciudad. Cosas que están pasando, el caso italiano es emblemático, pero no es el único. Quizás es un poco un experimento y están más adelantados, pero ni siquiera tan adelantados. Lo que ha pasado en Italia fue que empezó un poco esta nueva ola de militarización, empezó con lo de Nápoles, de la basura en Nápoles, la emergencia de la basura, que bueno, ahí se abre otro capítulo sobre el sistema de producción y sobre la mafia y sobre los intereses que tienen en común el Estado y la mafia, que al final son dos caras de la misma moneda. Y lo que pasó pero en Nápoles era que hubo esta emergencia de la basura, o sea que había mucha basura por la calle, que en realidad era una excusa para luego decir que tienen que abrir los vertederos otra vez o crear nuevos vertederos o poner incineradoras. Pero la gente ya está padeciendo mucho desde hace casi un siglo en algunas zonas de Nápoles. Hay muchas enfermedades, muchos problemas, casos de cáncer en casi todas las familias de ciertas zonas. Y entonces la gente empezó a enfrentarse a esto y a cortar las carreteras para no dejar que los camiones llegasen con la basura, muchas veces tóxica. Y ahí hubo varias cosas que pasaron. Y en algunas zonas como Pianura hubo un enfrentamiento fuerte y un rechazo de técnicos de cualquier acuerdo con el Estado, con los, uh-huh. las instituciones. Y realmente es el único sitio donde funcionó. O sea, no reabrieron el vertedero. Mientras tanto, en otras zonas como Chiaiano, hubo diálogo, hubo una especie de fe en las instituciones y ahí consiguieron acabar con la lucha y abrir los vertederos otra vez, y diciendo, por ejemplo, cosas como en cambio de que si quitáis las barricadas, vamos a enviar los técnicos. Y la gente uh-huh. se creía que los técnicos iban a decir que ahí no podía haber un vertedero porque era demasiado tóxico. Y claro,
lo sí, abrieron, ¿no?
Y claro, los técnicos uh-huh. ni siquiera dicen eso y lo abren. Entonces ahí se ve las varias luchas, cómo funcionan, lo que funciona y lo que no funciona. Y realmente lo que pasó en Nápoles es que militarizaron los vertederos, intentaron con la policía, con la represión, con las buenas maneras, con los sindicatos, con los alcaldes, con todo. Pero al final tuvieron que utilizar los militares y cogieron militarmente las zonas, declarando las zonas militares de... o zonas de interés nacional estratégico, militarizando, y entonces ya ahí no puedes hacer protestas, te pueden disparar en teoría, ya es otra situación, otro nivel. Y así consiguieron abrir ciertos vertederos y al mismo tiempo militarizaron el centro de Nápoles. Uh-huh. De ahí pasaron un decreto en agosto de 2008, o sea que ya estamos a 3 años. Es un decreto que decía que durante seis meses iba a haber 3.000 militares en las calles de Italia, de las ciudades, para enfrentarse a la emergencia de la basura, la emergencia de la inmigración y de la pequeña criminalidad que está ligada a la inmigración. Y lo que pasó, o sea, iban a ser por 6 meses y durante otros 6 meses...
Se podía prorrogar.
Sí. Y pasó que pasaron los primeros 6 meses, los segundos, y siguen ahí. O sea, ya son más de 3 años y siguen ahí.
Sí, ¿no? Con la excusa de una emergencia concreta que consideran...
Una serie de emergencias.
Sí, o luego se inventan, ¿no? Y ya hay el ejército para siempre.
Sí. Y ahora ya son más de 4.000 y cada vez que hay una emergencia, lo primero... ¿Emergencia real o no real? O sea, o inventado o no inventado, natural o no natural... Y uh-huh. cada vez que pasa algo, dicen el ejército. Y si hay una huelga, también ha pasado cerca de Nápoles, una huelga de Fincantieri, uh-huh. que bloquearon las calles de un pueblo y el alcalde decía inmediatamente enviarlos los militares.
Uh-huh.
O, por ejemplo, de Valsusa, también iban anunciando desde hace tiempo que iban a utilizar los militares para abrir la línea del TAV en Valsusa, porque hubo muchas protestas, y de hecho ahora, después del 3 de julio con los enfrentamientos, enviaron a 150 alpini, que son un cuerpo de montaña. Sí.
Uh-huh.
Entonces ahí, pues en Italia han pasado varias cosas y se ve claramente, también en las escuelas mucha presencia de los militares, a nivel cotidiano es como pintarlos bien. Pero no es el único sitio, o sea, han pasado en otros sitios también, y específicamente en el Estado español, pues ha habido, todos se acordarán lo de los controladores de tráfico aéreo de diciembre uh-huh. del año pasado, que se declaró el estado de alarma y se militarizó esto de los controladores. O sea, tendría que ser un poco alucinante para muchas personas porque era una huelga, o sea, era un conflicto laboral, uh-huh. y de repente sacaron esto del estado de alarma y militarizaron.
Sí, ¿no? Además es una medida que en toda la democracia no se había visto aprobada.
Sí, creo que en principios de la democracia hubo un caso parecido, pero en general no se ha utilizado. Y de repente lo sacan de la manga fuera de nada. Y
como si fuera una casualidad, cuando realmente era una cosa que igual estaba totalmente prevista, ¿no?
Además, aparte que probablemente parece que manobraron para hacerles hacer la huelga en ese momento, que encima era el puente este de principios de diciembre. Entonces, crear toda una cosa sobre los militares buenos, el Estado bueno y los trabajadores estos malos, ¿no? Pero no es un caso aislado porque ya ha habido cosas que han pasado. Por ejemplo, la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias, que estaba presente también en Barajas, no sé, dando bocatas ahí a la gente. Pero es una unidad militar de especialistas que fue creado en el 2005. Prácticamente, en teoría, tendría que ser para catástrofes naturales como incendios, inundaciones, pero en realidad pueden actuar en cualquier momento. De hecho, sus mismas palabras, y luego ahora hace poco, hace un mes o dos, ha habido un decreto real que ha hecho ley estas mismas palabras de la UME. O sea, que dicen que las emergencias en las cuales operan son las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud. Los incendios forestales, las derivadas de riesgos tecnológicos, entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico, las que sean consecuentes de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, la contaminación del medio ambiente y cualquier otra que decida el presidente del gobierno.
Dejan a la cosa totalmente aleatoria, en que en cualquier momento se pueda sacar el ejército en las calles, ¿no?
Pero luego han hecho también otro decreto real, que es un decreto que da a los militares el rango de agentes de la autoridad en el caso que intervengan en situaciones de emergencia. Y estas emergencias son definidas como situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad, como también operaciones de vigilancia y protección o como consecuencia de atentados terroristas u otros actos ilícitos y violentos. Entonces, también, otra vez, en cualquier momento, para cualquier cosa, porque lo de actos ilícitos y violentos es muy vago. Muy amplio. Y además hablan de la vigilancia y de la protección, o sea, antes de que pase algo ya les pueden utilizar como agentes de la autoridad, que quiere decir que tienen funciones de policía. Entonces, a nivel de ley, está todo preparado para que en el Estado español en cualquier momento utilicen los militares para funciones policiales. De hecho, con este decreto real, el Real Decreto este del 26 de febrero de 2010, entre los nuevos poderes que tienen, destacan los de pedir la documentación, actuar como auxiliares de los fiscales, conducir presos y sobre todo dar órdenes a la población con penas severas previstas para quienes se niegan a cumplirlas.
Ya ves, vaya tela, cómo está la cosa. Lo siento mucho, pero se nos está acabando el tiempo. No sé si quieres decir alguna última cosa, alguna cosa así. Otro día, si quieres, ya te invitamos, porque vemos que el tema da para mucho. No sé si quieres añadir alguna cosa. Pues, un poquito breve, si no te importa.
Pues eso, que igual, tener ahí los ojos abiertos sobre esta cosa, porque ya se ven los militares, por ejemplo, en Valladolid haciendo checkpoints, controles a gente que está conduciendo. Cerca de Barcelona, en Collserola, también ha habido militares ahí haciendo prácticas de control de la población. Ha habido hace poco, en agosto, o sea, ahora hace un mes, en una playa cerca de Bilbao ha habido unos 50, 60 militares que se presentaron en la playa durante el día de sol, uno de los pocos de sol que había, delante a toda la gente. Pues estaban en sus uniformes y con sus fusiles de combate y hacían una operación así de prácticas. Y eso es todo para hacerse ver, para dar miedo por un lado, para tranquilizar a otra gente por otro lado y sobre todo para hacerse como parte de lo cotidiano. Y al mismo tiempo hay que acordarse eso también, que ellos también están haciendo prácticas sobre el territorio donde tienen que intervenir en el futuro. Entonces ellos también tienen que acostumbrarse a cómo tratar a la gente de aquí y no a la gente de Afganistán, y conocer el territorio.
Pues nada, muchas gracias, les dejamos hasta el próximo programa. Espero que la experiencia no haya sido muy traumática para los espectadores.
Nos despedimos con una canción de La Furia, emulando los de Clash, que se llama No Está Bien.
Y eso, que nos vemos en el próximo programa de Balas Perdidas.